Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas, estamos aquí en otro programa de nuestra serie de Fe, Esperanza y Caridad, que como sabéis lo estamos haciendo con una temática pues un poco jubilar, un poco también sobre esa alegría y esa fe que necesitamos más que nunca. La necesitamos siempre, pero sobre todo en un año tan especial con un doble jubileo de la Iglesia Universal, también del 75 aniversario de la Diócesis de San Sebastián. Y en estas entrevistas y podcast y programas que estamos haciendo, yo creo que no podía faltar una entrevista con una persona joven que estuviera metida en este mundo cristiano de actividades, de estar, y que tuviera al final una visión también pues completamente actualizada de lo que es la fe. No siempre podemos hablar con personas experimentadas y que llevan ya mucho recorrido, sino que tenemos que ir también con esa gente que tiene esa vitalidad de la juventud. Por supuesto, la vitalidad no es algo que sea exclusivo de la juventud, pero la juventud ayuda. Y por eso es para mí un honor presentaros hoy a Judith Astigarraga. Judith es creadora de contenido, tiene unos vídeos muy chulos en su canal de YouTube, de los que luego hablaremos. Es también colaboradora del grupo de tiempo libre Arrupe, de los jesuitas. Primero, pues como yo mismo, como una chavala más en el grupo, y después como monitora. Un salto que ya hizo porque tiene un don de gente es muy grande y que yo no, dada mi conocida por todo sociopatía. Judith, bienvenida.
Muchísimas gracias, un placer para mí estar aquí también.
¿Todo bien? ¿Te ha gustado el edificio? Que te lo estaba enseñando un poco.
Sí, la verdad que sí, me ha parecido muy chulo, me ha sorprendido. Me seguís unas instalaciones.
Claro, hay que explicarle aquí a los que nos están viendo y oyendo que estamos grabando en el seminario diocesano, y yo creo que es verdaderamente un sitio bastante propicio para tener la conversación que hoy vamos a tener, que es una conversación sobre espiritualidad, sobre la fe, también sobre el camino personal. Y por eso quiero empezar preguntándote con algo que es bastante general, pero no por eso deja de ser importante y también muy personal, que es un poco cómo ha sido esa vivencia de Dios a lo largo de tu vida, y luego la iremos desgranando. Pero si yo ahora te preguntara, Judith, ¿qué es para ti ahora vivir con Dios, imbuida de esa espiritualidad? ¿Qué sería?
Pues, a ver, para dar un poco de contexto quizás al oyente, yo soy una chica de Donosti que viene de una familia pues católica, como la mayoría allá por los años 90. Iba a la iglesia y tal, pero bueno, vivía una fe como un poco pues dada, heredada, pero no muy escogida. Hasta que en el colegio, efectivamente, como comentabas, empecé a ir de chavala a las actividades del grupo cristiano Arrupe. Ahí hacíamos pues campamentos, camino de Santiago, distintas actividades, voluntariados y tal. Y ahí sí que como que fui un poco pues intuyendo, sintiendo de verdad como la presencia de algo más, algo que pues me enseñaron o aprendí, que seguramente se llamaba Dios, y algo como que me invitaba pues a moverme un poco pues por hacer del mundo un lugar un poco mejor, o lo que ahora yo llamo acercarnos al reino de Dios. Y nada, y en los últimos años pues he ido un poco aterrizando toda esa vivencia y siguiendo tratando de descubrir a qué me va llamando Dios durante el resto de mi vida.
Y en ese aterrizaje de la vivencia que nos decías, ¿no?, que supongo que va muy de la mano también pues de crecer, porque la imagen que tenemos de Dios cuando somos pequeñitos pues seguramente es una intuición, pero además de la intuición también es pues lo que culturalmente se nos enseña en el colegio, y según creces vas haciendo un poco tuya esa fe. Y alguna vez hablando contigo, en ese llevar a tierra, me comentabas cómo también pasaste un poco de creer a Dios, y ahí de creer en Dios, y hay un momento que empiezas a creer también en esa figura de Jesús, empiezas a tener lo que se conoce como esa relación personal con Jesús, y si no me equivoco, tú ahí tienes un paso de Dios, de un concepto igual más general, a esa vivencia de Jesús personal. ¿Cómo es ese paso del Dios espiritual al Jesús que resucita para vivir con nosotros?
Uh-huh. Pues es un paso que yo lo viví en un momento muy claro en la universidad, en concreto en una asignatura que nos daba un jesuita de la Universidad de Deusto, que hablaba, era como una aproximación histórica a Jesús. Me acuerdo de que ahí nos pidió que leyéramos un libro de Pagola, en concreto unos capítulos relacionados con la pasión, y ahí fue cuando yo por primera vez pues sí que tenía mucha vivencia de Dios, mucho recorrido de diálogo con Dios, directo, como de sentir esa escucha. Y pues Jesús, obviamente, era una figura pues que había escuchado muchas veces, pero lo tenía un poco como, bueno, pues está ahí, pero no termino de entender muy bien esta idea de Jesús es Dios en la tierra, Jesús es el hijo de Dios, o sea, se me mezclaban un poco los conceptos Y eso, mi fe estaba pues muy centrada en esa figura de Dios. Pero a raíz de leer este libro de Pagola, pues por primera vez leí o descubrí a un Jesús que era humano, que en el momento de la pasión pues sentía miedo, que no comprendía lo que le estaba pasando, que sintió el abandono de sus amigos, que sintió el rechazo de todo el mundo, que sintió un poco pues una idea de fracaso y que incluso le pidió a Jesús, a Dios, que le apartara ese cáliz, pues que le librara un poco de lo que se le veía, de lo que se le venía. Entonces yo me acuerdo que leer eso fue como, anda, pues Jesús no es exactamente lo mismo que Dios, o sea, son figuras separadas y yo puedo conectar con ese Jesús que era humano y que sentía miedo y que sentía cosas que yo también siento. O sea, no era un ser pues infalible o superpoderoso, sino, o sea, en cierto modo...
Sí, esa doble, ¿verdad? Esa doble dimensión de Jesús, de la divinidad y también de la humanidad.
Justo. Yo es una dualidad que no termino de saber encajar muy bien, pero sé que a mí la que me ayudó en ese momento y un poco la que se me mantiene ahora es más la de vivir a Jesús como, bueno, sí, como hijo de Dios, pero como un ser humano con el que puedo conectar y que me sirve como un ejemplo real. Pues eso a mí me sirvió mucho y me acercó muchísimo a... sí, me ayudó a vivir mi fe de una manera mucho más cercana y mucho más aterrizada.
Claro, nos estás hablando de esa figura, ¿no?, del Dios misionero que camina con los hombres, que es algo mucho más cercano al final que una teología que, por apasionante que sea, pues igual, sobre todo, además, cuando eres chaval, pues tener esa figura de un Jesús al que seguir y que camina entre las personas y que, pues, ayuda mucho. Por poner un poco de contexto a las personas que nos están viendo en la entrevista, tú estás mencionando la obra de José Antonio Pagola, que fue vicario general de nuestra diócesis. Me he leído hace poco un libro sobre él, de entrevista, con su sobrino, que fue nuestro profesor Pagola también en la universidad, Juan Pagola. Y bueno, y contaban, nuestro exvicario, cómo le llegaban muchas cartas de personas diciéndole que precisamente su obra le había ayudado a tener una conexión más cercana con Jesús. Y yo creo que solo eso ya es motivo de felicitarle y de invitar a la gente a leer su obra.
Sí, sí, absolutamente. A mí, ya te digo, me ayudó por primera vez a conectar con una figura que en muchos años de vivencia de fe no había terminado de entender.
Y al final también es entender la religión para algo que yo creo que a ti te gusta mucho, que es la alegría, ¿no? Porque a veces hemos comentado cómo a ti te gusta ver sobre todo a cristianos alegres, porque me has solido decir, un cristiano triste es un triste cristiano.
Sí, esta frase, los créditos se los voy a dar a mi abuela Margarita, que es la que me lo dijo y me la guardé porque me gustó mucho, que para mí es, vamos, la personificación ideal de persona profundamente cristiana y convencida de que de una vivencia, o sea, de que quiere vivir con alegría y transmitiendo pues el espíritu o su fe de esa manera. A mí lo que creo que la alegría es una asignatura un poco pendiente en la manera actual de vivir la fe de muchas personas. Y lo veo, por ejemplo, en muchos de los grupos en los que yo he pasado. Por ejemplo, me acuerdo que hace pues cosa de un año así, estaba yo en unos votos de unos novicios y lo estaba compartiendo con otra gente que había venido de toda España a hablar de, o sea, hacer como unas convivencias para acompañar y tal. Y se nos lanzó la pregunta de, bueno, ¿y a ti qué es lo que más te gusta o qué es en lo que más te ayuda tu grupo de fe, tu grupo particular, que cada uno veníamos de uno? Y un chico comentó, bueno, no solo uno, pero varios, pero en concreto uno dijo, pues a mí me gusta que estamos ahí para compartir los momentos bajos de cada uno y que cuando estamos tristes pues tenemos un apoyo y tal. Y como que eso vi que se repitió bastante. Y yo pensaba, joder, claro que sí, por supuesto que es genial y un regalazo tener a un grupo que te pueda apoyar cuando no estás tan bien. Pero ¿no sería también genial que tu grupo de fe o tu comunidad cristiana o que el ser cristiano te invite precisamente a no solo a buscarle sentido a la tristeza, sino a buscar la alegría y a intentar compartir y multiplicar esa alegría? O sea, al final para mí el mensaje de Jesús en esencia es una celebración de la vida. Y una...
Eso es el Evangelio, ¿verdad? La buena nueva.
Efectivamente. Entonces me parece que falta un poco más de integrar eso y de vivirlo. O sea, las personas que vivimos con fe, bueno, como lo vivo yo, creo que tenemos el regalo de percibir una dimensión que nos da muchísimo sentido, que nos hace pues eso, vivir con un propósito y vivir con una entrega y vivir con ganas de descubrir la belleza y la bondad y pues todas las cosas maravillosas.
Verdad, ¿sí? Belleza y bondad, ¿verdad?
Justo, ahí están. Esas eran las tres maneras de acercarse a Dios, ¿no? Pues Pues por ahí. Entonces, el tener como esa conciencia de eso, joder, es que me parece un regalazo. Entonces, la única o la manera más lógica de vivir eso me parece hacerlo desde la alegría, no desde una falsa alegría, porque obviamente también ser cristiano te hace ser consciente de muchas otras cosas en este mundo que funcionan mal, de hacerte muchas preguntas que pueden ser un poco complicadas.
De la responsabilidad también, ¿verdad? De llevar esa cruz que todos llevamos.
Efectivamente, pero ante todo, para mí es eso, una celebración de la vida y un poder, con un poco de suerte, ser capaces de anunciar que, pues eso, que pues un mensaje de esperanza y de que estamos aquí para construir lo más parecido que se pueda al reino de Dios y es que si no hay alegría ahí, no le veo mucho sentido, la verdad.
Y un lugar donde yo creo que tú has visto mucha alegría. Ha sido una Rupe y tú me has contado que especialmente como monitora de campamentos has tenido ahí unos momentos muy especiales. ¿Cuáles serían esos momentos que a ti en comunidad, con chavales, transmitiendo la fe, con actividades, qué momentos son los que te vienen a la cabeza?
Yo acompañé durante muchos años a un mismo grupo de chavales. Entonces les pude conocer mucho a lo largo de 6 años prácticamente. Y me acuerdo de que en un año, el cuarto año que acompañaba a estos chavales, al final de un camino en Santiago hicimos como una especie de misa, como de cierre del camino y el jesuita que la estaba dirigiendo abrió como un espacio pues, para dar gracias por lo que se nos ocurriera, por algo bebido o por tal. Y tengo un recuerdo que me viene mucho, que es de una chavala, que era pues, una chavala muy, muy tímida, que en 4 años, pues creo que jamás había hablado en público delante de todo el grupo, y mira que le dimos confianza. Pero eso, típica chavala, muy reservada, pero muy observadora y que se le nota como que tenía muchas cosas por ahí por dentro. Pues nada, estaba todo el grupo dando gracias, pues eso, por lo vivido, a los monitores, a los cocineros, tal, no sé qué. Y de repente se levantó esta chavala. Y dio las gracias bueno, a Rupe y a las personas que estábamos ahí, que formábamos el grupo, sobre todo por haber aceptado siempre a todos pues tal y como éramos y por habernos dejado a todos el espacio pues para ser así. Y me acuerdo que cuando lo dijo y luego se sentó, como que todos y los monitores de los chavales nos estábamos mirando como, ¡oh, que esta chica se ha levantado y ha hablado y ha dicho esto! ¡Qué guay! O sea, fue como un momento muy guay de decir, mirad lo que hemos construido entre todo el grupo, este espacio de confianza absoluta, de apertura, de cercanía, de que tú te puedes presentar tal y como eres, que sabes que nadie te va a juzgar, que te vas a sentir aceptado. Entonces, para mí, en ese momento, es que era una muestra clarísima de que ahí estaba Dios, o sea, se respiraba. Y yo creo que todos los que estábamos, le podíamos poner el nombre de Dios o no, pero todos sentíamos que había algo. Entonces, sí, esa sensación en distintos casitos pequeños se ha ido repitiendo muchas veces en el mundillo de Arrupe. Sí.
Qué bonita descripción de un grupo cristiano, eso de que, todo eso que os contaba la chica, de que se sentía aceptada tal y como era y que eso lo habéis ido construyendo año tras año, actividad tras actividad. No se me ocurre una mejor forma de describir lo que tendría que ser un grupo donde Dios esté presente.
Sí, es que totalmente. Y yo creo que precisamente es lo que a mí más me ha enganchado de mi vivencia de fe. Al final todos vivimos en un mundo pues, que nos exige 1.000 millones de cosas. Ser de tal manera, hacer cosas que, bueno, pues que podemos querer o que no. Un mundo que también yo estoy descubriendo ahora, que me obliga a defenderme de alguna forma. Y la diferencia que noto pues en mis grupos de fe, en los grupos que he acompañado y en entornos de fe en general, es precisamente esa idea de espacio seguro, de espacio totalmente seguro, de que aquí estoy yo, no se me exige nada porque las personas o Dios a través de las personas, pues sí, me acogen tal y como soy y no me exigen nada más que lo que hay. Y es más que suficiente, y no solo suficiente, sino que es maravilloso y que es un regalo que podamos ser.
¿Y cómo va eso de que nos estás contando de que has tenido que aprender a defenderte en este mundo para una persona que es tan intrínsecamente idealista como tú? ¿Cómo es esa transición?
Pues es una transición que todavía me está costando lo mío. Y más, bueno, en mi caso en concreto, yo ahora soy autónoma encima, lo cual.
Ya lo tienes todo.
Sí.
Leí hace poco que están buscando en la sangre de los autónomos si las mutaciones específicas por las cuales nunca os ponéis enfermos y cogéis la baja.
Sí, ¿verdad? Eso hay que investigarlo. No, es una cosa. Pues todo eso. Y encima sumado a Sí, es que has hecho una pregunta muy buena, ¿eh? Yo he ido a terapia.
Por eso me pagan, ¿eh?
O sea, yo iba a terapia haciendo preguntas de precisamente esto, de cómo cuadro yo mi vivencia cristiana o la idea que me habían enseñado, bueno, la idea que yo había entendido siempre de poner la otra mejilla siempre y de perdón, bueno, no tanto perdonar, que sí, pero de acoger, de aceptar al enemigo, de tal, ¿cómo lo cuadro con el sobrevivir en un mundo, como me decía mi psicólogo, jerárquico? Al final somos primates y nuestro instinto parece que es el buscar siempre esas jerarquías y el pisar al de al lado. No termino de saber cómo cuadrar esto. Y ahí, por ejemplo, en esa búsqueda, que también se lo compartí a un antiguo profesor de religión mío, que de hecho le conocerás tú también, luego lo comentamos, me dijo. Me recordó una frase que todos hemos escuchado que es, el mensaje de Jesús era, ama a los demás como te amas a ti mismo. Entonces, vale, como que la parte de amar a los demás, yo ya la tenía más o menos check, la tenía controlada y la tenía como muy integrada. Pero esa segunda parte, que es una condición para la primera, el cómo te amarías a ti mismo, es como que me hizo hacer clic. Joder, pues igual tengo que... amarme a mí misma y eso cómo lo hago, pues a veces poniendo ciertos límites, aprendiendo cuando ya no es, no, se acaba la entrega a los demás para empezar un desgaste mío propio que no me lleva a ningún lado, el descubrir que, pues también otro día un jesuita me decía que justo esto, que se va dando cuenta de que para ayudar a los demás uno primero tiene que estar bien. Entonces... No tengo la respuesta muy clara, no sé muy bien dónde está ese límite. Yo creo que ahora mismo estoy como incluso poniendo, no sé si demasiados límites o cuidándome demasiado, luego tendré que volver al centro, no sé, creo que es un camino que se
De
abre.
prueba y error, ir viendo en la vida.
Eso es.
Me gusta la metáfora de las jarras para ejemplificar esto. Como para que una jarra le eche agua a otra, primero tiene que estar, claro, bien sellada, sin fisuras, porque si no, no va a ser capaz de echarle agua a la otra jarra. Creo que
Efectivamente.
se trata un poco de eso, ¿verdad? De cada uno con su propio camino, pero para aguar, ser primero capaz de contener tú el agua en ti mismo.
Precisamente, y es tal cual, ¿eh? Con cuanta más gente hablo, más descubro esto. También hace en la Pascua, esta Pascua, bueno, la pasé en una experiencia en una casa de acogida y nos vino a dar testimonio una trabajadora social, que también nos hablaba un poco de esto, de que hace años estaba en un trabajo en el que sentía que ella... hay una metáfora muy buena también, somos muy metafóricos, que es la de la vela. La idea de una vela es que la vela se consuma o se muera dando luz. Entonces es como una cosa muy chula. Joder, me estoy desgastando, estoy agotándome a mí mismo, pero lo hago siempre dando luz. Entonces, esa idea es muy bonita, pero creo que la gran dificultad del cristiano está en diferenciar cuando te estás agotando dando luz de una manera que tiene sentido, pues con un sentido de misión, y cuando... Pues no sé si la idea es que o estás iluminando donde no debes, o que se te está derritiendo la cera pero no estás dando luz de ninguna manera, o qué. Y ahora, la generación Z, la alfa, las que vienen ahora, deben de ser la primera o de las primeras generaciones que no tienen ese optimismo, o sea, que no tienen esa fe ciega en un futuro mejor.
Estamos depres.
Estamos súper depres y es que lo entiendo. No sé si está basado... En una realidad real, valga la redundancia, de que eso, de que o es más
El relativismo, Judith, el relativismo.
el jo,
Esto es lo que iba a decir, que se me ha olvidado en mi lapsus,
Einstein.
el relativismo. ¿No crees que es un problema el relativismo al final que te impide tener algo a lo que agarrarte que sea sólido, que te sustente?
Creo que es un problema si se mantiene a largo plazo, pero creo que es un problema. Creo que el relativismo es una fase social en la que estamos ahora que, aunque no me entusiasme, creo que es necesaria después de una historia de certezas absolutas que hemos tenido. ¿Me
Del
explico?
dogmatismo a la duda.
Justo, efectivamente. Entonces creo que ahora mismo, si la historia fuera un péndulo, venimos de un dogmatismo absoluto en el que había pues, una idea de la moral, muchas veces impuesta por la Iglesia. Como muy cerrada y de solo hay una única manera de vivir, pues un modelo de familia, un camino a seguir, bueno, sí, una manera de vivir. Y ahora pues estamos viviendo un poco el otro lado del péndulo, pues el rechazo absoluto a todo lo que suena a obligación, a compromiso, bueno, sí, a dogma, a absoluto.
Yo lo veo un poco, hemos pasado una época dogmática, que es un poco como la infancia, ¿no? Tus padres te dicen, esto te lo tienes que comer porque es bueno, y no te explican por qué, te lo tienes que comer. Y luego vas creciendo, te vuelves adolescente, estamos un poco ahora en la adolescencia, y todo son dudas. Esto que me han dicho que era bueno, pues lo rechazo.
Sí, qué buena metáfora.
Sí, ¿verdad? ¿Os ha gustado?
Tal cual, creo que a nivel social estamos en la época prepúber, adolescente, total. Ah,
Exacto.
todo vale y voy a probar de todo.
Y puede tener una parte ahora un poco desagradable, ¿verdad? Movida, la adolescencia se pone todo patas arriba, pura hormona. Pero es posible, yo creo que hay que tener también la esperanza de pensar que en un momento vamos a sentarnos, vamos a valorar que mucho de lo que hemos recibido de niños, no todo, pero lo que ha recibido más impuesto, más dogmático, tiene, lo que decías, una raíz de verdad que es innegable, que está en la realidad. Y otra parte, pues que seguramente con esa madurez, pues veremos que cada uno también tiene que hacer su camino dentro de un esquema o de una realidad.
Justo, justo. Y para mí creo que para llegar a ese punto es fundamental el ingrediente de la libertad, que es un poco lo que tenemos ahora, el sentirnos libres y precisamente el sentirnos acogidos por Dios a pesar de todo. Que quizás no seguimos con un esquema tradicional de vida, pero que no por eso somos unos parias de la sociedad, sino que tenemos nuestro espacio. Pero dentro de eso, pues eso, intentar volver a estructurar pues una sociedad con un horizonte más o menos común en el que caminemos hacia lo mismo, pero cada uno pues desde su individualidad.
Y ahora te iba a preguntar cuál era tu esperanza para el futuro, pero yo creo que un poco ya me la has dicho.
Puede ser. Mi esperanza. Esperanza es una palabra con la que me estoy peleando últimamente, porque todavía me vienen mis momentos de. Pues una vez más, de cinismo y de bajón y de decir, uff, este mundo hay días en los que parece que no merece la pena.
El mundo es duro.
El mundo es hostil, la verdad. Pero hace poco leí una frase que me gustó, que decía que la esperanza no es hacer cosas esperando que tengan un resultado positivo o con la confianza plena de que saldrán bien, sino hacerlas simplemente porque están bien y son justas y son bellas y son buenas, independientemente del resultado. Entonces, a mí esa idea y saber que hay gente a mi alrededor que la comparte me llena de mucha esperanza y pues me hace verle un poco el sentido a las cosas.
La vida es dura, es una especie de muro, pero hay una pequeña grieta y por ahí entra la luz y entra Dios.
Efectivamente.
Judith, mil gracias por haber venido.
Mil gracias, Zoe. Ha sido un placer.
Incido en que todos los que nos han visto esta entrevista vayan a tu canal de Judith Sitte para ver tu vídeo sobre tu camino espiritual y personal.
Sí, oye, a quien le pueda interesar, mal que bien, lo explico un poco más o menos estructurado. Me lío también muchas veces a la hora de explicar, porque al final son ideas que no muchas veces las puedo explicar así.
Muchas gracias y Judith, que todo vaya maravillosamente bien.
Igualmente, hasta pronto.